¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
Andén 1 a la derecha. Gente que escuchaba música, que leía libros en papel o electrónicos, que hablaba entre sí o que simplemente se dejaba mecer por el avance de la máquina que acababa de convertirse en mi prisión por un tiempo indeterminado.
¿Tu prisión?
Bueno, la de Elena, ¿no?
Bueno, ahora mira, ya me gusta a mí que empiece por ahí. Si eres tú, es la protagonista, ¿cómo estás, Clara?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, me encanta vernos aquí en esta estación de metro de Alcázar Genil, que a mí me parece un sitio fascinante, uno de los sitios más bonitos que hay en Granada.
Es que es como un museo bajo tierra por el que además pasa un metro, bueno, un tranvía en el caso de Granada, y sobre todo lo tremendamente atípico es que estemos hablando de libros aquí, ¿no? Porque sí que es cierto que se asocia la lectura, siempre se ha asociado la lectura al metro, al tranvía, pero que nos metamos en el metro a hablar de literatura, yo creo que es lo más chulo, que por lo menos de las cosas más originales que he hecho yo en un festival.
Yo hoy cuando venía precisamente ahí en el metro y me he bajado, venía pensando cómo nos metemos dentro de la tierra, y tú en tu novela, vamos a decir el título, La importancia de tu nombre, que está recién publicada en ediciones B, en este caso decís que la tengo fresca, no es un tópico, es que la terminé ayer en el último momento, te decía que nos metemos debajo de la tierra, dentro de la tierra, y tú te metes dentro de la cabeza de tu protagonista.
Sí, y además es súper curioso porque es la primera protagonista que nace con muy poco vínculo conmigo. Uh-huh. O sea, al principio Elena se parece en mí nada. De hecho, yo creo que por eso tuve que, a lo largo de la historia, necesité volcar en ella muchas de mis inquietudes vitales, porque no, sabes que necesitas empatizar con tu personaje, y cuando un personaje se te parece poco, al final necesitas como hacerte amiga de él, de él o ella, en este caso. Llegué al metro y lo curioso fue que acabé volcando o acabé dándole tantas cosas al personaje mía de inquietudes vitales, de lo que significa ser mujer, cosa que jamás me habría planteado que iba a hacer, que incluso el personaje acabó siendo madre como yo, habiendo partido de un punto en el que era casi por obligación una madre tremendamente atípica y con muy poco sentimiento de maternidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más me sorprende a mí de cuando cierro un libro con unas pretensiones y acaba siendo pues lo que tenía que ser, ¿no?
Oye, cuéntame y cuéntanos muy brevemente de qué va. La importancia de tu nombre, el argumento, metiéndote hasta las honduras que tú crees que te puedes meter sin desvelarnos nada.
Me voy a limitar a la premisa, si te parece. Ajá. Y si se me ocurre algo así espontáneo. A ver, la premisa es súper sencilla. Una psicóloga de prestigio del barrio de Salamanca de Madrid, una mujer un poquito de mentira, recibe un mensaje de alguien que asegura que va a matar a uno de sus pacientes y que ella ha de decidir quién y cómo tiene que morir. Al principio se lo toma como una broma pesada, como algo de, no sé, una idea un poco loca de alguien un poco loco, y poco a poco se empieza a darse cuenta de que esa nota tiene mucho de verdad y va a acabar rompiendo su vida hasta un límite insospechado. Uh-huh.
Desde el principio, yo creo que con esto no desvelamos tampoco nada importante. Elena tiene una hija, tiene un nombre precioso, Tadea. Y tienen una relación complicada, como buena adolescente que es. Yo creo que si en una relación madre-padre, hijo-hija adolescente no hay sus tensiones, pues eso es que no va bien. ¿Cómo es Tadea y por qué le das tanto protagonismo?
Pues porque, fíjate, eso sí es curioso. En la época en la que empecé con Elena, yo sabía, porque sabía que jamás iba a ser madre, luego fue mentira, Sin embargo, siempre se me ha dado muy bien encajar con los adolescentes. Entiendo mucho esa mentalidad de romper las normas, de ir en contra de lo establecido. Y cuando me planteé que mi personaje tuviese a una hija atípica o que fuese una madre atípica y que esa hija fuese adolescente, fue como muy sencillo darle forma a esa hija adolescente, ¿no? Porque no, es como que siempre lo he tenido muy presente, quizá porque no termino de sacudirme esa pequeña alma de adolescente de la cabeza, ¿no? Y la verdad es que, claro, Tadea nace como un personaje muy fuerte, muy con las ideas muy claras, que no tiene miedo a decir qué cosas no le gustan, que no tiene miedo a enfrentarse ni a Elena ni a la autoridad, y eso es que en cualquier trama da mucho juego, más en una trama tipo thriller, en la que, bueno, pues si de repente desaparecen las chicas, es que puede que haya desaparecido por algo muy malo o porque es un adolescente, ¿no?
Con lo cual, dramáticamente funciona muy bien y no tienes que explicar nada porque el lector lo entiende perfectamente.
Es que vamos, ¿quién de la gente que ya es padre, tío, abuelo de algún adolescente, yo creo que le tiene que resultar muy cercano porque es que, es que Tadea es un adolescente de libro, vamos.
Y luego hay un personaje que a mí me ha encantado, que es el asistente del gabinete de Elena. ¿Cómo se te ocurre un personaje tan original, tan bonito, tan elegante? No es que tenga un peso en la trama importante, pero es como el ancla que siempre está ahí para agarrarse cuando la zozobra amenaza con llevarnos por delante.
Pues mira, ese personaje nace de una realidad. Paseando para documentarme para esta novela, pasé muchísimo tiempo en el barrio de Salamanca. Además, tú ya me vas conociendo, Jesús, yo me metía en todas las porterías de los edificios pijis y hablaba con todos los porteros y me colaba hasta la azotea. De hecho, sé perfectamente cómo es la azotea del bloque de Elena, del gabinete, del piso de al lado. Y en esa época, precisamente en la puerta de Salvador Bachiller, una de las tiendas de Salvador Bachiller, había un señor pidiendo trabajo. Tenía varios libros y en su cartel él no pedía ni comida ni dinero, lo único que quería era trabajar. Era pues de estas personas que parece que por haber cumplido años pues ya no tienen derecho a regresar al mercado laboral. Y Silvio nace así. Y nace por una necesidad, porque yo siempre necesito a ese tipo de personajes para avanzar. Aunque tengan poco peso, pero necesito ese tipo de personajes para avanzar, aunque solo sean unas páginas de la novela o unas escenas, porque me dan seguridad.
La E. Esto parece el famoso chiste de Eugenio de la A, pero al contrario. La E. La E. ¿Por qué la E tiene tanta importancia en esta novela?
Hay un juego que o sea, nace de un juego, y es que de repente en una librería, cuando ya tengo a mi Elena Maldonado en la cabeza, de hecho, como soy una escritora bastante desquiciada y un poco loca, me voy con mis personajes a pasear y demás. Yo iba acompañada de Elena en ese momento, estaba en una librería, ya ni siquiera recuerdo cuál, pero mirando en la zona de ensayos me encuentro un libro, un ensayo divulgativo titulado La importancia de llamarse Elena. Uh-huh. Que me disculpen, por favor, que no recuerdo el nombre del autor. Pero ese libro es una joya. Uh-huh. Y resulta que hace un recorrido por todas las Elenas de la historia. Uh-huh. Y me resultó súper interesante. Y claro, ahora te hago yo la pregunta a ti. Si me encuentro un libro que se llama La importancia de llamarse Elena, automáticamente a tu cabeza, ¿qué viene?
Ernesto.
La importancia de llamarse Ernesto.
Y nuestro querido Oscar Wilde, por cierto. Y ahora, mira, ahora que ha llegado aquí un tren, te voy a preguntar, Mira, que bien, me parece a mí que vienen aquí a verte.
Hola.
¿Clara, eres tú?
Sí.
No me lo puedo creer, qué sorpresa tan agradable. Vengo leyendo tu libro. Elena y yo, las tres ahora.
¿Y qué, te está gustando o no?
Me encanta, estoy a punto de terminarlo. Voy por la página 269. Acabo de cerrar el libro ahora y estoy deseando llegar a mi casa para terminarlo.
Pues entonces te queda todavía lo más chuli, yo creo.
Yo creo que sí. Me encanta. Muchas gracias por escribir tan bonito y tan interesante y hacer vivir experiencias tan maravillosas. Gracias, Clara. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo y mucho éxito.
Oye,
mucha suerte.
Quédate aquí si quieres, que estamos con toda esta parafernalia.
Perfecto, me
quédate aquí si quieres.
Gracias, disfruto un ratito, gracias.
Hasta suerte. Ahora, gracias.
Oye, pues no sé cómo se llama esta amiga tuya o esta compañera, pero reconozco que me ha reventado totalmente la pregunta, porque yo venía el tren y yo te quería preguntar por extraños en un tren, y en vez de salir una extraña en un tren, lo que sale es una amiga tuya.
Una admiradora, me pude el entusiasmo.
Una espontánea.
Oye, ahora volvemos otra vez a la importancia de llamarse Ernesto, pero...
Te voy a interrumpir un segundo.
Interrumpe.
Muchas gracias por esa aparición tan maravillosa.
La divina providencia.
La divina providencia.
Totalmente. Es que a mí me gusta mucho... Y sobre todo así en esta reunión informal en la que estamos aquí charlando, que te encuentras en el andén del metro, te encuentras en la barra de un bar, te encuentras en la calle y demás, la típica conversación, eso que se ha dado a llamar la conversación de macarrones con tomate, ¿no? Es decir, a todo el mundo le gustan los macarrones con tomate. Oye, a mí no me gusta hablar de macarrones con tomate, a mí me gusta que si viene el tren preguntarte por si hay algo de extraño en un tren, no tanto por extraño en un tren y por jugar con el tema del metro, pero sí algo de Patricia Highsmith, como una escritora con mucho pozo en la psicología de los personajes en tu novela.
Jolín, me encantaría decirte que sí, porque es a lo que aspiro siempre. Es más, siempre que me meto en la piel de un asesino, y sobre todo de un psicópata, un sociópata, para mí ella es el referente. Pero no me atrevo todavía a decir, a afirmar que hay ese reflejo de Patricia Highsmith en lo que he escrito. Me da miedo. Porque si lo afirmo de repente, alguien dice, esta tía, claro. Esta tía.
Bueno, pues entonces no la afirmas tú, pero lo afirmo yo. Y así nadie podrá decir eso. Porque es verdad, tanto por el planteamiento del juego, ¿te acuerdas que en Extraño en un tren era pues dos compañeros de tren que se encuentran y uno le propone al otro y dice, como siempre que la policía investiga un crimen, lo que busca es la razón, pues si yo mato a tu mujer, con la que no tengo ninguna relación, y tú matas a mi madre con la que no tiene ninguna relación, pues la policía no puede encontrar nada casual, ¿no? Entonces, al final, ese juego siniestro, ese juego morboso, tiene mucho que ver con el planteamiento con el que se encuentra Elena, que además pasa un poco parecido, ¿no? Es decir, el personaje cuando se lo plantean dice, anda, este está como una olla de grillo,
una chota.
Y no se lo toma en serio, y luego se da cuenta de que no había que despreciarlo con esa facilidad.
De todas formas, es que si te fijas, prácticamente en cualquier thriller con narrativa de thriller, de verdad, canónica, tiene que haber un poquito esa línea de dos extraños en el tren, ¿no? Y me acabo de acordar de que en CSI, creo que Las Vegas, hicieron también un episodio utilizando esa premisa, solo que en este caso con tres asesinos distintos. Al final, eso da mucho juego, pero es que cuando tú te planteas escribir un thriller es necesario, obligatoriamente, que por lo menos la sensación esté. Ahora, ¿también cómo lo hizo Highsmith? Yo creo que no, pero bueno, pero sí, se intenta.
Oye, volvamos a la importancia de llamarse Ernesto, que estábamos hablando y de esa idea de Oscar Wilde. ¿Por qué une dos ideas tan completamente diferentes?
Primero por el paralelismo, ¿no? Al final es un paralelismo un tanto aberrante, porque la importancia de llamarse Elena hace un recorrido por las distintas Elenas de la historia y su papel en la historia. La importancia de llamarse Ernesto es una comedia que me maravilló cuando la leí, la volví a leer y me encantó, y cuando la compré junto con ese libro para jugar con ello, pues me gustó aún más. Y me dio pie no solo a hacer un guiño a ambos libros, sino a generar esa dialéctica entre las dos E que aparecen en...
Que aparecen en la historia.
Exacto, que aparecen en la historia.
Vale, pues ahora voy a ir a pillar.
¡Venga!
hace referencia a la importancia de distintas Helenas a lo largo de la historia. ¿Te pregunto a voleo por alguna?
Vale, a ver si recuerdo la historia.
Bueno, vamos a ver. En este caso no te voy a preguntar por una Helena. Te voy a preguntar por un heleno.
Un heleno que fue de mentira.
¿De qué heleno estamos hablando?
Heleno de Céspedes.
Ay, amiga.
Y fue, bueno, pues además un personaje muy cercano a nuestra tierra. Una mujer que quería ejercer la medicina en una época en la que esa profesión estaba vetada a las mujeres y decidió convertirse en heleno de Céspedes para poder bueno, pues dedicarse a lo que siempre quiso, ¿no? Entonces, bueno, es que casos así tan curiosos como este a lo largo de la historia hay un montón, muy sorprendentes, y este libro de la importancia de llamarse Helena tiene unos cuantos. Pero quizá el más llamativo sea el de Heleno de Céspedes.
El de Heleno de Céspedes, sí. A mí me parece un personaje.
Sí, es que
es
una pasada. Aparte, la vida tan dura que tuvo que llevar esta mujer por cumplir su propósito de dedicarse a ayudar a nivel de salud a los demás, ¿no?
A los demás. No me extraña que tu amiga Violeta dijera que estaba con muchísimas ganas de irse a leer, porque por la página por la que va, más o menos, tú ahí empiezas a utilizar...
De acuerdo y todo, 267 has dicho, ¿verdad?
269.
Ya le he quitado dos páginas.
Por ahí tú haces vas introduciendo un mecanismo para... que además un mecanismo muy arriesgado cuando se trata de novela negra, novela policíaca, en este caso, de una trama tan intensa de carácter psicológico, porque tú terminas los capítulos anticipando lo que va a pasar en el siguiente, y además anticipando lo que va a pasar en el siguiente y explicándolo, ¿no? Un ejemplo, no digo porque no lo tengo señalado, ¿no? Pero dice, bueno, y en ese momento ella se fue a dormir pensando que iba a tener una noche tranquila, pero no sabía la que le esperaba la mañana siguiente, que la noche iba a ser de cualquier manera menos tranquila. Con lo cual ya, si tú estás intentando coger el sueño, dices, mira, no, sabes, no, porque no voy a tener un sueño tranquilo, con lo cual necesito leer ese otro capítulo. Ya te digo, a mí me gusta mucho porque engancha mucho ahí al lector, pero claro, ya le vas dejando pistas de lo que va a pasar.
Pero ¿sabes qué pasa, Jesús? Que esto que se puede pensar que es una estrategia narrativa, sí que es cierto que esta novela tiene estrategias narrativas muy meditadas, pero en este caso es una estrategia narrativa mucho más pensada en mí como autora, porque a mí me mantiene en vilo y me genera la necesidad de escribir el siguiente episodio, el siguiente capítulo, más que pensando luego en el lector. ¿Qué pasa? Que cuando lo leo y lo corrijo digo, ostras, esto ha quedado bien. De hecho, es esta palabra tan horrorosa que se utiliza ahora, sobre todo en series de televisión, son los cliffhangers,
los estos cliffhangers
de las narices.
Sí, el dejarte bueno, enganchado.
Pues, pero ese recurso es que a mí como autora me engancha un montón. Entonces, el yo saber lo que tengo que escribir, después, y encima cerrarme ese capítulo con la semillita del siguiente, ya me provoca que si me toca irme a la cama, ya no duermo porque estoy toda la noche dándole vueltas al coco, y si me toca seguir escribiendo es casi abordar el siguiente capítulo con la misma fuerza que el anterior. Entonces es más una estrategia de trabajo que pensando luego a posteriori en el lector. ¿Que luego funciona? Sí, pero para quien tiene que funcionar es para mí.
Ajá. No, pues funciona estupendamente. Más cositas. El estilo súper depurado y súper estilizado. Hay momentos, bueno, primero, no utilizar el guión en los diálogos, con lo cual te evitas luego tener que poner, decía fulanito, pensaba menganito, consideraba tal. Entonces tú ya directamente pones, dije, dijo, pensaba, pensé, pensó. Con lo cual haces que la lectura sea más rápida para no tener que estar explicando quién habla en cada momento. Pero además es que en determinados capítulos, en vez de decir, estaba leyendo el periódico por la mañana mientras tomaba un café, aroma de café, periódico, casi como si fueran guiños, sí, de guión de cine.
Esas dos cosas que han nombrado son robos, por eso te decía que la estrategia narrativa en esta novela está bastante meditada. Son auténticos robos como autora. El primero que has nombrado es un recurso que utiliza Martin Amis en su novela Tren Nocturno. Sí que es cierto que no lo usa tanto como...
Tren Nocturno.
Exacto, exacto. Pues no lo usa a lo mejor tan profusamente como yo en esta novela, pero funciona súper bien en el momento en que tienes a dos personajes enfrentados. Y él, al igual que hago yo, alterna los guiones normales con el dije-dijo... No recuerdo muy bien si él lo hace en presente o en pasado. Y en el caso de El aroma café, el no sé qué, es que esto nos dio a los autores una gran lección, Samantha Schweblin, con su Distancia de rescate. Es una novela que creo que tiene como 80 páginas y es una novela en la que te cuenta lo que un autor habría contado en 400. Y eso ha sido como un ejercicio consciente de Clara intenta ir más al grano, menos es más en muchas ocasiones y al final es como, mi obsesión es generar atmósfera, que tú lo huelas, lo veas, lo sabores, lo sientas del todo, sin tener que escribir una parrafada.
Oye, creo que está viniendo el metro, no sé si te estoy entreteniendo mucho, todavía tenemos rato o cogemos ya este.
El que tú quieras, cogemos. A mí sí. Me da igual, nos vamos a ir a dar un paseo de todas maneras, ¿no?
No, bueno, oye, no, pero aguantamos todavía.
Aguantamos ahí, un poco que, yo.
Yo es que no puedo dejar de...
Pero vamos, que luego hay que acabarlo yéndonos en metro, que esto es así.
Eso es así, pero no, mira, vamos a dejar pasar, vale, este, porque perfecto. No sé si hacerte esta pregunta o no, porque no sé si influye mucho en la trama. Yo te la hago y tú la...
Y yo te contesto
y tú me contestas o no me contestas, ¿no?
Vale.
Uy, ahí ha hecho...
Sí, ha chirriado un poquitico al llegar. Sí,
que no
se ha quejado.
Oye, cuéntame, ¿qué es el Club de las Locas?
Pues mira, es que tampoco... no sé hasta qué punto puedo...
Claro, es que eso te digo, porque en la trama tiene una importancia importante. Pero bueno, ¿por qué le pone el Club de las Locas?
Bueno, en realidad forma parte de la esfera emocional de Elena. Dentro de ese Club de las Locas, yo creo que podemos decir que había cuatro y quedan dos, y que esas dos ausencias han marcado su vida brutalmente. Pero esas marcas son también por motivos diferentes, ¿no? Es que nos... fíjate, esa pregunta, si te sigo explicando, me...
Sí, vale.
Me paso.
Por eso ya te decía...
Pero vaya, quedan Luca y Elena, solo del Club de las Locas.
Vale, sororidad.
Sororidad, dame más información. Sororidad.
Sororidad, en relación con el Club de las Locas. ¿Hay sororidad en tu personaje? ¿Son muy independientes, demasiado independientes? ¿No quieres responder a esa pregunta?
Sí, son...
Pues tu personaje,
no todas.
Tu personaje,
al
la
final te das,
muy independiente.
Al final te das cuenta de que no, porque fíjate, quizá la más independiente sea Luca, pero tampoco ha conseguido nunca hacer la vida que ella siempre quiso. Uh-huh. Luego está Elena, que piensa que ha triunfado y cuando analiza su vida, Elena es Elena. Uh-huh. Cuando analiza su vida, una vida en la que se supone que ha triunfado, no le gusta nada de lo que ve, porque es como que ha perdido su identidad original, ¿no? Uh-huh. Es como que se ha traicionado a sí misma. Otra de las del Club de las Locas solo podía pensar en escaparse, porque no era capaz de pues eso,
de vivir, de
afrontar su vida. Uh-huh. Y la única que hizo lo que quiso no pudo concluirlo. Entonces, yo creo que al final no, al final es un... pues eso, es un...
Al final te queda la sensación de que estamos solos, tenemos apoyos, tenemos sostenes, pero la vida la tenemos que caminar cada uno a nuestro ritmo y por nuestros propios medios.
Un poco sí, aunque sí que es cierto que en esta historia hay un tema de lealtad importante que tampoco quiero desvelar, pero que aparecerá bastante avanzada la novela.
Vale. Ya no te pregunto nada más sobre personajes, trama y demás. ¿Por qué Madrid? ¿Qué le aporta Madrid como escenario o sencillamente que querías cambiar e irte a otro escenario distinto?
Lo necesitaba. Igual que podría haberme ido a algún barrio con solera de Barcelona.
Tenía que ser una ciudad grande para que te muestre un poco esa despersonalización.
Y sobre todo esa... Y sobre todo esa percepción tan, tan irreal del mundo que hay en determinados barrios. Para meter bien a un personaje como Elena en una trama como la de la importancia de tu nombre, necesitaba que Elena tuviese una posición social elevada, que hubiese hecho una vida demasiado cercana a una vida de mentira, porque la vida de verdad no es la que se vive en el barrio de Salamanca en las clases altas. Y pegarle el golpe desde ahí y obligarla a reubicarse conforme va recibiendo esos golpes, ¿no? Entonces, para mí era súper importante el coger y meterme en un mundo que no es el mundo de verdad. Uh-huh. y hacer, obligarla a bajarse en el mundo de verdad. Otro robo, porque el psicoanalista parte también de esa base. El personaje principal es un reputado psicoanalista que... Bueno, pues que empieza a ser tremendamente acosado y de tenerlo absolutamente todo, acaba teniendo nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un poco lo que yo necesitaba hacer con Elena, ir despedazándola, pero desde una altura tan tremenda que el golpe fuese demoledor.
Total.
Sí.
Vale. Me resulta muy curioso esto porque estamos los dos, no voy a decir que estamos interpretando un papel, porque estamos charlando, estamos conversando y demás, pero los dos estamos interactuando en un formato que va a quedar grabado en podcast, que después se podrá escuchar a través de la página web de Granada Noir, a través de la página del Metro, y nosotros hasta hace 3 meses, como el que dice, hemos estado trabajando en un podcast. ¡Wow! Pero desde el otro lado completo.
O sea, y que además está, y que además le queda muy poco para ver.
Cuéntanos, dinos lo que puedas de ese proyecto.
No, a ver, aquí, guionista y creador tú, y ahora pregunto yo, ¿cuál es el título de este podcast?
Es que va muy al hilo de lo que nosotros trabajamos. Ética y estética del noir.
Efectivamente. Pues Ética y estética del noir es un podcast mixto. Te lo he hecho pasar bastante mal. Jesús Lenz, lo hablo por ti, claro, ha decidido desdoblarse en dos personajes. Ajá. Y romper el género negro desde distintas vertientes para... bueno, pues a través de dos personajes distintos, Alejandro Uribe y Julia.
Y Julia Espinosa.
Y lo chulo es que a la vez que va rompiendo toda la dinámica del género noir, tanto a través del cine, las series, la literatura, el cómic y demás, también hacemos una pequeña muestra, que ahí es donde digo que te lo hice pasar mal, se hace una pequeña muestra de cuáles son las estrategias narrativas de este género, ¿no? Y es que metemos a Alex y a Julia, los metemos en una trama noir en la apertura, que por de ahí que sea un género mixto, ¿no? Uh-huh. Se estrenará en diciembre en una nueva plataforma que promete tener una cantidad de contenidos impresionante, en Caixa Forum Plus. Ajá. Y bueno, pues a mí no me cabe la menor duda de que va a funcionar súper. ¿Tienes algo más que decir? Porque yo creo que te lo he contado la voz.
No, porque además tú, estábamos hablando también y me estabas comentando de uno de música que también va a ser apasionante.
Sí, estamos también, de hecho, recién cerradito con la música Otra Parte, en Los viajes como fuente de inspiración, que habla de, bueno, pues de los viajes que inspiraron a los grandes compositores de la historia a través de la visión de periodistas musicales, musicólogos, musicógrafos, docentes, y además con una sonorización bastante intensa y con una carga musical muy potente. Y otro de los proyectos que tendremos será un monográfico también sobre el tema del tatu, que sabes que me gusta un montón, además guionizado por mí. Uh-huh. Y por ahora ya está, pero habrá muchísimo más.
Vale, y ahora ya que te has relajado y que te has despistado y que te has evadido completamente de la novela, y yo creo que este sí que lo vamos a coger, pero... Tú haces una sección preciosa en Ideal que se llama Obituarios para idealistas no fallecidos. ¿Qué lema le pondría a Elena, qué epitafio le pondría a Elena? y ya no cogemos este metro que ya se nos
ha ido. ¡Ay, se nos fue! Bueno, pero sí te pongo un epitafio. Hizo lo que tuvo que hacer.
Hizo lo que tuvo que hacer, oye, fantástico. Fantástico, fantástico. Mira, como hay otra pregunta que se me ha quedado, y si no, esto no terminaría nunca, te hago un planteamiento. Nos cogemos el metro, nos vamos para el centro.
Sí.
Ahí nos buscamos un barecito. Nos pedimos una Alhambra fresquita.
Bien fresquita,
tranquilamente. Y entonces te voy a hacer otro juego a traición. Porque los títulos de tus capítulos, que es otra de las curiosidades que tiene el libro, no son títulos como tales, sino que son una frasecita, un diálogo, cuatro palabras de lo que va a pasar en el capítulo, con lo cual también te incita a esa curiosidad de si entras al juego. Si el título del capítulo, si el capítulo se introduce con estas palabras, ¿qué va a pasar? Entonces, mientras nos tomamos la cerveza y nos ponen alguna tapita o lo que sea, te voy a retar a que leyéndote solamente alguna de las palabritas tal, me cuentes de qué va ese capítulo, ¿vale?
Me parece perfecto. Creo que voy a acertar casi en todo.
Vale. Hacemos, si te parece, dos cervezas, tres cervezas. Nos lo jugamos a tres.
Vale, ya llego esto yo. Como las porras. Ya llego yo al despacho a gatas, ¿no? ¿Vale? Me parece perfecto.
Bueno, oye, pues venga, que ahora sí que vaya viniendo por allí el otro metro, este sí lo cogemos, ¿vale?
Vale, perfecto.
Bueno, adiós.